I avui a l'espai de la clínica Terres de l'Ebre anem a parlar d'addiccions perquè el dia 26 de juny va ser el Dia Mundial contra l'abús de les drogues. I per parlar d'addiccions tenim amb nosaltres el doctor Giuliano Cao, que és metge del CAS, que és el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències. Giuliano, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Pues molt bé, mira, anem a parlar ara d'un tema que a mi em sembla molt interessant, que és sobre les addiccions. I és que addiccions, què s'entén per addicció? Perquè no és un consum esporàdic d'algo, sinó que és algo ja molt permanent, sí. Per dir-ho així, no?
Sí, bueno, addicció com a paraula, si nosotros la buscamos, és una dependència continuada, descontrolada, persistente, ¿no? Hacia una sustancia o podría ser también hacia una conducta. Claro, aquí nosotros en el CAS tratamos sobre todo lo que es referido a la sustancia. Pero bueno, cuando hablamos entonces de sustancias, tenemos que aclarar que es una enfermedad grave, una enfermedad crónica, que no es diferente de otras enfermedades, ¿vale? Y por lo tanto va curada. Y que pone en marcha algunos mecanismos que luego perpetúan el consumo de esa sustancia, que son mecanismos de recompensa, que inicialmente son la necesidad de experimentar el placer por consumirla, pero después para evitar el malestar para no tenerla. Entonces hay un cambio, ¿no?, a nivel de motivación del consumo.
Molt bé. Cuando hablamos de adicciones, normalmente hablamos de sustancias o pensamos en sustancias, pero hay muchos tipos de adicciones que se han normalizado hasta el punto de que es habitual estar enganchado, por ejemplo, a las tecnologías, ¿no? No solo a las sustancias, sí. Ya.
Claro, a la tecnología, sobre todo en los jóvenes, y no evidentemente por un uso práctico, a lo mejor por a nivel laboral o a nivel de obligación, porque si queremos pensar en términos de adicción con la definición que he dado al inicio, que es una dependencia continuada, descontrolada, etc., pues bueno, el móvil, el smartphone es la peor de todas, porque el smartphone no es posible liberarse del smartphone porque, entre otras cosas, no se puede vivir sin él, porque dependemos por muchísimas cosas, ¿no? Y de ahí se han creado muchísimas distorsiones del uso, que al punto tal que, evidentemente, han puesto en marcha luego entre grupos etarios, generalmente jóvenes, más adolescenciales, conductas perjudiciales, al punto tal que ahora se ha creado un término, ¿vale?, que es Fear of Missing Out, del inglés, que es FOMO, que es un miedo intenso a perderse alguna experiencia en redes sociales, y o la nomofobia, que es miedo, como un pánico cuando no se encuentra el móvil, ¿no? Casi de la misma manera que ocurre cuando una persona que consuma sustancia no tiene la droga para consumirla. Sí, luego hay también otras adicciones, no solo a la tecnología. Bueno, a la tecnología están también los videojuegos, que hay chicos jóvenes que están no tienen más una capacidad analítica, crítica, porque están todo el día delante de, no se lee o no se interesan. Ni siquiera, quiero decir, no al libro, al leer libro, que yo sé que, bueno, está pasado ya en desuso, pero cuanto menos, bueno, ver series de cierto interés, ¿no? Pero al sexo, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia, hay una hipersexualidad que es generada de una adicción a la pornografía. Y además crea, evidentemente, una educación sexual, ¿no?, dada por la pornografía, y que, evidentemente, con todas las consecuencias que puede haber, ¿no?, una sexualidad totalmente innatural, totalmente fantaseada, y que luego ellos reproducen o creen que se puedan reproducir en la vida real.
Claro. Entonces, dejando ya de lado las tecnologías y eso, porque claro, es lo que te decía, ¿no?, que hablamos de adicción, hablamos de, y siempre pensamos pues en sustancias, pero también existen todas estas que al final pues derivan, es que todas las adicciones al final derivan en temas mentales, ¿no?, y en problemas mentales que cada vez están más extendidos.
Claro, Claro, y también aquí creo que había que distinguir qué viene antes, ¿no? El problema mental.
Claro, entonces, es verdad.
Y entonces me acerco yo a una sustancia porque me alivia la sintomatología, porque el estigma con relación a la salud mental todavía existe, no solo por parte de los jóvenes, también de los padres. O yo empiezo a consumir y luego aparece el malestar. Bueno, yo creo que hay que distinguir en el consumidor, ¿vale?, que consuma a lo mejor a nivel social, y un grupo, fin de semana, y son los que dicen, bueno, me la quiero pasar bien. Que también habría que mirarlo, porque bueno, ya no se puede, estos chicos ya no se la pueden, o estos adultos, quien sea, no se la pueden pasar bien si no consuman, ¿no? Parece casi una obligación. Pero hay que distinguir entonces el consumidor del adicto, ¿no? Del adicto, porque no todo lo que consumen, evidentemente, son adictos y siguen consumiendo cada día, necesitan consumir cada día, o sea, que ponen en marcha el mecanismo o automatismo cerebral. Que si tiene tiempo, a ver, un breve resumen, ¿vale? Porque, claro, entra en juego el mecanismo de la recompensa, interviene sobre todo a nivel de receptores, sea la sustancia que sea, ¿vale? O se determina una simulación de sustancia que nosotros producimos naturalmente, como por ejemplo puede ser el opiáceo o el cannabis, y que ocupan estos receptores de forma masiva, o hay una liberación a oleada masiva de dopamina. Y eso ocurre a nivel de un núcleo que se llama núcleo accumbens, que está en el ganglio de la base, en la parte ventral, y que es la sede fundamentalmente del control del estrés, de la ansiedad, de la inquietud, del mal humor. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que ellos consumen, este núcleo es anulado, ¿vale? Pero cuando dejan de consumir, se ha visto que se produce una hipersensibilidad de estas áreas, en este caso más de la amígdala extendida, pero también del núcleo accumbens, ¿vale? Que hace que es necesario, para no estar mal, para no estar estresado, para no tener mal humor, volver a consumir.
Claro. Entonces, ya casi acabando, porque tenemos muy poco tiempo, Juliano, me gustaría que me dijeras, más o menos así, la primera que te venga a la cabeza, ¿cuál crees tú que es de las adicciones que es la más habitual y sí, más normalizada, quizá?
Vale, perfecto. A ver, claro, habría que, si no hacemos distinción de sexo, porque siempre el alcohol es el que más, por lo menos aquí en el caso, en nuestra realidad, ¿vale? Pero yo creo que es el cannabis porque además no es mal visto. El cannabis no es considerado ya casi una droga. Entonces, según los últimos estudios del Observatorio de Droga de España, entre el 18 y el 20% de adolescentes de 14 y 18 años es adicto al cannabis. Y si luego se valoran los que en realidad consuman cannabis no a diario, que no son adictos, pues podemos superar este 20%. Con el riesgo que luego sean también adictos. Entonces las consecuencias evidentemente son, primero, que sí, podría ser la puerta de entrada para otras drogas, ¿vale? No es matemático, evidentemente, pero sí. Y luego es que el consumo de 10, 15 porros al día crea una consecuencia en un cerebro que está en formación que es devastadora. Estos chicos están devastados, no tienen motivaciones, no tienen ninguna capacidad de afrontamiento.
Claro, es que me he quedado con la cifra. Bueno, y hay personas...
Es mucho, claro.
Es que es mucho, es verdad, por eso me he quedado en blanco un poco, la verdad.
Sí, es muchísimo, increíble, el 20% adicto al cannabis.
Claro. Entonces, hay personas con más predisposición también a crear una adicción, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que intervienen aquí muchos factores. Ver, de un punto de vista biológico, se ha visto que el automatismo al consumo, bueno, es que hay personas que tienen más automatismo de consumo, que ya consuman sin pensar, como si fuera algo, como si fuera algo natural, como comer, beber, que se ha visto en los últimos estudios, porque todas las sustancias tóxicas al final actúan, sí, en la dopamina, pero en receptores sobre todo D2. De estos D2 hay R1 y R2, ¿vale? Y se ha visto que estas personas que luego crean adicción tienen un porciento de R1 más alto que de R2, ¿vale? Con relación a los que luego o logran dejarlo o no se hacen adictos, son solo consumidores. Y luego yo creo que hay factores sociales, el ambiente donde se han criado, que es donde se han normalizado, que no hablo solamente de la escuela o del grupo de amigos, yo hablo realmente de la familia, porque creo que sí, la escuela tiene un papel muy importante, pero es la familia la que tiene, al final podemos delegar a la escuela la responsabilidad también de que los chicos no consuman droga cuando ahí realmente se va a aprender. Se puede ser un soporte, ¿no? Pero a nivel familiar, sobre todo, con educación. No necesariamente un padre tiene que ser consumidor, pero con educación sobre la droga a edades tempranas y no tratar el tema con superficialidad. Y a nivel psicológico, esos chicos yo creo que están completamente desorientado con la cantidad de informaciones que reciben, en las prestaciones que se le pide, también el pesimismo que reciben a veces de todas partes, con relación al futuro, al trabajo, y claro, prueban el porro, en este caso estamos hablando, y el cannabis, y se sienten aliviados. No van, por ejemplo, a hablar con psicología y se le explica en un momento, en un periodo, la adolescencia, una etapa particular. No, entonces, claro, su psicólogo es el porro al final. Claro. Y entre ellos se le consuelan, y entre ellos se consuelan ahí fumando.
Claro, es así. Pues bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Giuliano Cao, metge del CAS.
Gracias a ti, Ima, sí, por este espacio. Y solamente, ¿puedo dar el número de teléfono del CAS?
Sí, claro.
Sí, ellos pueden llamar. A ver, cualquier persona puede llamar, ¿vale? No necesita una derivación del médico de cabecera, pueden venir espontáneamente. Es todo muy, muy. Se queda todo en el anonimado, ¿vale? Incluso lo digo por los puestos de trabajo, ¿no? Que a veces. El número del CAS es 977-580978. Y todas las personas que piden ayuda, creen que necesitan ayuda, pueden llamar y pueden pedir cita.
Molt bé. Muchas gracias, Giuliano. Hasta la próxima.
A ti, Ima. Hasta la próxima. Adeu.
Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.